Radio Sintonía, la radio decana de la isla. Radio Sintonía. Un mundo sin barreras. Espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Buenos días, bienvenidos un miércoles más en el programa Un Mundo Sin Barreras, donde en ADIVIA abrimos un espacio destinado a hablar sobre discapacidad, dependencia y accesibilidad. Gracias a José Gómez por iniciar esta carrera de fondo y gracias a Radio Sintonía por darnos esta oportunidad de realizar este espacio y sobre todo gracias a ti por escucharnos cada miércoles a partir de las 12. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de crear actividades deportivas para personas con discapacidad. Informaremos sobre algunas actividades que seguramente les interesen y conoceremos algunas actividades que desarrolla la Asociación Parkinson Fuerte la Vida, Parkinson No Limit. Y también hablaremos sobre algunas actividades que estamos realizando y que hemos realizado en ADIVIA. Y cómo no, hablaremos también de accesibilidad universal, de la importancia de mantener espacios accesibles con Carlos Hernández. Bueno, hoy contamos con nuestros colaboradores. Carlos Hernández, buenos días.
Buenos días para todos.
Y también contamos con la presencia de Francesca de Bartolomeis. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, Francesca es la representante de la Asociación Fuertes la Vida Parkinson No Limit. Y Carlos, es colaborador nuestro, es técnico en accesibilidad y nos va a asesorar a lo largo del programa. Antes de comenzar, vamos a hablar sobre unas noticias de interés relacionado con la discapacidad. Por ejemplo, empezamos con Ilunion, que lanza una campaña para concienciar el valor de las personas con discapacidad. Ilunion, el conjunto empresarial del Grupo Social 11, presentó este martes una campaña con motivo de su 10º aniversario, con la que pretende poner en valor la profesionalidad y el talento de las personas, especialmente aquellas que tienen algún tipo de discapacidad. La campaña está representada por empleados de Ilunion, cuyas historias hacen reflexionar sobre la necesidad de un cambio social. Esto es, la verdad, una iniciativa muy interesante. Con los 10 años que hace Ilunion, muestran el valor de las personas, de todas las personas, y que todo el mundo tiene un huequito en esta sociedad, y eso es importante y hay que recordarlo muchas veces. También lo recordamos la semana pasada, pero no quiero dejar de recordarlos. El 5 de septiembre se inició la convocatoria de ayudas técnicas para el fomento de la autonomía personal en el municipio de Puerto. Entonces, aquellas personas que tengan discapacidad o dependencia y que necesitan alguna ayuda para fomentar su autonomía personal en casa, lo pueden realizar. Esto es, son ayudas que van hasta 6.000 euros. Se pueden pedir ayudas para diferentes elementos, por ejemplo, adaptación de los vehículos, audífonos, camas articuladas, grúas, orugas para el baño, scooter eléctricos y diversas. Entonces, les recordamos que estas ayudas ahora mismo en el Ayuntamiento de Puerto, ¿vale? Son para las personas que están empadronadas en el Ayuntamiento de Puerto y que tengan discapacidad o dependencia reconocida, ¿vale? O algún informe médico que diga que tengan esa necesidad de apoyo. Y recordarles, tenemos nuestro punto de información donde les podemos dar información al respecto y ayudar a tramitar estas ayudas y derivarles también a recursos que lo quieran. Nuestro punto de información se encuentra en la calle Virgen del Rosario número 13, que se encuentra al lado del Museo de Unamuno, y podrán contactar allí con nuestro compañero Pedro, que les ayudará seguramente en todos estos trámites. Y también pueden contactar a través del teléfono 616-827-333.
Es importante resaltar que las personas que se encuentren aisladas en una planta primera de un edificio, que tengan una escalera para acceder, Hay unas orugas que las hemos hablado aquí muchas veces, una oruga salvascalera que sirve para precisamente subir y bajar escalera las personas que se desplacen en silla de ruedas. Entonces, esto es una oportunidad de oro para adquirir estas orugas salvajaleras que nos daría, digamos, acceso a poder entrar y salir de casa con autonomía.
Sí, eso la verdad es que es muy importante. Muchas veces nosotros no lo valoramos porque no lo necesitamos, pero cuando estás en silla de ruedas o tienes dificultad para el desplazamiento y te encuentras con 3 escalones, pues la verdad es que se te hace muy difícil salir de tu casa y acceder y participar en todo. Entonces, esto es una oportunidad de oro. También como bien decía antes, hay otras adaptaciones a las que pueden acceder.
Para adquirir una silla de ruedas, para adquirir un scooter eléctrico, una silla eléctrica, para cualquier medio utensilio complementario para la discapacidad y la movilidad reducida.
Así que les animamos a pedir información en nuestro punto y les podemos ayudar en eso, en todo este trámite. Bueno, pues gracias, Carlos. Continuamos con el programa de hoy con Francesca, que viene un poco a hablarnos sobre las actividades de su asociación y lo que hemos realizado en conjunto también, porque a lo largo de, bueno, este año y en los años anteriores, pues hemos participado y gozado de esas actividades que me encantan y que a todos los usuarios de Adivia también van entusiasmados a muchas actividades, porque la verdad es que gozan mucho. Bueno, Francesca, cuenta. Para aquellas personas que no conozcan la asociación que representas, ¿en qué consiste? ¿Qué es Fuerte la Vida Parkinson No Limit?
Es una asociación que hemos abierto en el 2019 aquí en Fuerteventura, enfocada en el apoyar a la persona con Parkinson y sus familias. Nace desde una experiencia personal, mi padre tenía Parkinson y además una experiencia profesional. Soy terapeuta y me especialicé al final en el Parkinson. Después, los primeros 2 años que hemos empezado a hacer siempre más actividades aquí en la isla para los residentes, actividades que sean deportiva, que sea creativa, como pintar, dibujar, tocar instrumentos, o sean más a carácter emocional y psicológico, uh-huh, en todas sus varias formas. Cuando hemos empezado a hacer esa tipología de actividades, nos pusimos en contacto también con otra realidad en el territorio de Fuerteventura, como por ejemplo vosotros de Adivia, sí, y Asomasamen, por ejemplo. Y claro, porque a tener una patología es importante estar en relación con los demás, con otras patologías, con otra discapacidad, diversidad funcional, pero también con toda la población.
Sí, eso es muy importante y eso se ve cada vez que nos unimos, que se ve el entusiasmo y las ganas de estar y de conocer a gente nueva, ¿no?
Sí, es algo de muy importante. Por ejemplo, este lunes no fue la primera vez, pero hemos desarrollado una actividad de cocina saludable y en específico de pizza, porque con nosotros estabas un amigo italiano. Él tiene unos 50 años, tiene Parkinson desde los 40, uh-huh, ya terminó de trabajar, pero se especializó en el hacer pizza. Y para él, enseñar a otras personas a hacer la masa, a hacer la pizza, es algo de muy importante por él mismo. Cambia la cara, cambia la actitud y es un unir ilusiones, sueños, deseos, lo que gusta hacer.
Y le das un propósito, ¿no?
Sí, Sí, independientemente de la fatiga. Y hay colaboraciones, porque puede pasar que tiene un momento en el cual tembla un poco más, porque está súper emocionado, uh-huh. y hay, por ejemplo, un chico en silla de rueda que lo ayuda uh-huh. para tomar la masa, para hacer un movimiento que en este momento es tan difícil. Unir recurso, capacidad, esfuerzo, ilusiones y pasar un buen rato. Esos son ingredientes especial por una receta de una buena vida, de una buena calidad de vida, que al final es la cosa más importante.
Claro, sí, haciendo ese taller de que parece simple, que parece, bueno, un taller de cocina, al final es algo más, es el unirse, el compartir un objetivo en común, el conocer gente nueva y sobre todo ese que con la masa, con las manos en la masa, al final él está moviéndote y está...
Claro, todo el tema de la motricidad fine, hay todo el tema de organizar cosas que hacer, trabaja sobre la autonomía de los chicos, de las personas en general, cosas importantes en el día a día todavía. Uh-huh. Y al final vas a compartir también historia personal, porque te puede contar, ah, mira, mi abuelo hacía así, esa receta es algo de típico de un lugar, la pizza de Italia, y aquí hay gofio, por ejemplo. Claro. Hay chicos que pidieron de hacer masa con harina de gofio, si se podía hacer. Hay también un tema cultural.
Claro, al final vas compartiendo las vivencias, sí. y las experiencias y les vas transmitiendo las culturas a otras personas que no sepan tampoco, sí. y que les gusta aprender. Bueno, es que no puedo dejar de nombrar al chico que propuso esta, bueno, no es la primera, pero esta siguiente taller de pizza, que es Jorge David, un saludo, sí. para él, que ahora mismo está haciendo un taller de Actívate, porque él ya lo sabía, quería pizza y tiramisú.
Sí, y conseguí los dos.
Bravo, bravo. La verdad, sí. que con él no paramos de hacer cosas, ¿eh?
Yo quiero nombrar por nuestra parte Liria, que hace con nosotros, participa en muchas actividades, no podía estar presente este día porque tenía una cita, una implicación, pero se levanté súper temprano, sé cuánto le costa eso, ha hecho dos tiramisú porque tenía compromiso personal con Jorge David.
Ay, Dios.
Y con todo el grupo, su marido nos trae el tiramisú. Lo hemos disfrutado, gracias Liria.
Muchas gracias, muchas gracias. Sí, no, la verdad es que entre todos pues se van el tener ese objetivo del día de, bueno, me voy a levantar para hacer el tiramisú, para, sí. llevarlo, al final es, aunque cuesta, es algo importante, ¿no? Porque, sí. tiene un motivo ese día de hacer esto para alguien, ¿no?
Absolutamente.
Bueno, el taller de cocina y pizza, bueno, ¿cuántos eran haciendo la pizza? Eran como 20...
Estábamos un 20 personas, sí.
Sí, sí. Y ellos allí en el aula de la naturaleza disfrutaron del, sí. día y de la experiencia de hacerla desde la masa. No es que tuvieran la masa hecha y ya está.
No. Haciendo sus masas y luego la masa necesitas de un tiempo para madurar y porque la levadura haga efecto. Y la trajeron en su casa para compartirla con la familia.
Sí, ellos van contentos con su, sí. masa. A ver, y eso es una tarea también que tienen, de hacerlo en su casa y poner en práctica todo lo que han aprendido en el día.
Claro.
Bueno, y ahora seguimos con más actividades. Pronto se acerca la Semana Europea del Deporte, ¿no? Cuéntanos un poquito.
Sí, exactamente. Es una semana que l'Europa dedica al deporte inclusivo, y como tarea de bienestar y también de socialización. Entonces hemos elegido un día en esta semana, el 26 de septiembre, que es un viernes, por hacer un día de deporte y de playa inclusivo, abierto a todos. Uh-huh. independientemente de su estado de salud, en Caleta de Fuste, en la playa del Castillo.
Entonces, el 26 de septiembre en Caleta de Fuste, ¿y en qué horario va a ser?
De 10 hasta 14. Luego, si una persona tiene que irse antes o llegar después, ningún problema. Esa es la temporada que vamos a estar ahí en la playa desarrollando distintas actividades deportivas.
¡Qué buena pinta! ¿Qué actividades traes? A ver.
Entonces, una actividad acuática donde las tablas de surf y de sup nos van a ayudar para confrontarnos con el agua. Claro, es una playa donde no hay ola porque claro, está muy tranquila, pero es importante también para disfrutar, para empezar a deslizar y a disfrutar del agua. Con monitores preparados en el tema del surf y del sup adaptado, vamos a colaborar también con la asociación InSurf, que está especializada en distintos deportes inclusivos, y ellos van a desarrollar esa actividad en el agua y además una actividad de fútbol, siempre, siempre inclusivo. Luego tenemos un poco de deporte de tierra, entre comillas. vas a estar con nosotros la Asociación de Bola Canaria de Antigua, organizando un poco de juego con la bola canaria. Una otra asociación de tiro con el arco.
¡Qué bueno!
Y vamos a hacer tiro con el arco. Boxeo adaptado, que es un deporte que como asociación desarrollamos todo el año también con vosotros.
También con nosotros, que ellos
sí
lo esperan cada jueves.
Que claro, necesito evidenciar que es boxeo entre comillas, es un boxeo que no es nunca una lucha, una pelea entre
y no
personas,
es de impacto,
no es de impacto, está adaptado y es traer desde la tarea buena, el entrenamiento bueno del deporte del boxeo para entrenar el cuerpo, el equilibrio, la fuerza muscular, el tono muscular, la coordinación, tener nuestro cerebro despierto y activo. Esas son las cosas más importantes. Boxeo que no es una pelea nunca.
Claro, que al final se utiliza ese deporte que al final requiere también una serie de competencias, de coordinación y de habilidades, ¿no? Entonces, sí, es una oportunidad para
total,
entrenarse, ¿no?
Total, absolutamente. Y van a traer Cometa también para jugar un poco con el viento, si estará. Y hemos también pensado y organizado un espacio en la playa donde va a estar nuestro compañero, es un musicoterapeuta, lleva algunos instrumentos para que las personas se puedan relajar o descargar también lo que puede pasar a nivel emocional tocando algunos instrumentos.
Qué bueno. Está muy completo. La verdad es que animo a todas las personas que quieran. Bueno, para participar, ¿necesitan inscripción o es libre?
Necesitamos inscripciones porque necesitamos saber, por ejemplo, cuántas personas llega que necesita ayuda para desplazarse, si llevan en silla de ruedas, si tienen una dificultad visual, por ejemplo, para estar nosotros preparado para,
claro, para poder dar todas las
absolutamente estábamos hablando de accesibilidad antes. Es súper importante que las playas sean accesibles,
sí,
a todos los tipos de diversidad funcional, de fatiga, de problemas. Y en esa jornada estamos trabajando juntos con la concejala de playa de Antigua y con el ayuntamiento de Antigua en general para hacerlo lo más accesible posible. Y por eso la inscripción para nosotros es importante para saber, bien, llegan X personas en silla de rueda, X personas que tienen dificultades visuales o sea lo que sea, es importante para nosotros.
Vale, ¿y cómo se podrían inscribir?
Nos pueden contactar en nuestro correo info arroba parkinsonnolimits.com. Nos encuentran también en nuestra página web poniendo Parkinson Fuerteventura. Somos la única asociación de Parkinson, si no recuerdan el nombre de nuestra asociación. Y ahí encuentran correo, nos escriben y ya nosotros pasamos el enlace para poderse escribir.
Perfecto. Bueno, pues ya les animamos a participar en esa jornada que tiene muy buena pinta. Es una oportunidad de conocer nuevos deportes, conocer, animarse a hacer deportes que a lo mejor no se han animado porque piensan que no pueden por tener algún tipo de discapacidad o demás. Sí se puede, lo que hay que adaptarlo y es posible. Y sobre todo para disfrutar, porque es importantísimo disfrutar y conocer gente nueva, sí. y nuevos recursos que puede que les ayuden en algún momento de su vida.
Absolutamente.
Bueno, pues muchas gracias, Francesca, por informarnos de todas estas actividades. No sé si tienes alguna actividad más que se te haya que realicen desde la asociación para darlo a conocer.
Hemos hablado de deporte, puedo contar un poquito algunas actividades más creativas, más tranquilas que hacemos, porque claro, no todas las personas quieren hacer solamente deporte y no proponemos solamente deporte. Algo que, por ejemplo, con vosotros hemos desarrollado algunas veces, es una actividad creativa en el agua.
Me encanta.
Tener la posibilidad de pintar abajo del agua.
Sin tóxico ni nada.
Sin tóxico, uh-huh. Colores totalmente naturales para el ambiente, para la naturaleza, para nuestra piel, uh-huh. Totalmente. Y es algo que tenemos la posibilidad de adaptar a cualquier persona, que sepa nadar como que no sepa nadar. Incluido que no se puede o no quiere ponerse al agua, uh-huh. Tenemos una estrategia para realizarla, también esa, y es algo que unen todos los beneficios de la creatividad, del pintar, a los beneficios que nos trae el agua al océano.
Uh-huh. Pues mira, pues es una parte de también de la asociación que ayuda y fomenta tanto la creatividad como la motricidad y demás, que nada, si eso a esa actividad, ¿quién puede acudir? ¿Quién podría acudir?
Cualquier persona, vale. Independientemente de la situación en la cual se encuentra. Si todavía tiene miedo del agua, no es un problema, porque tenemos la posibilidad de poner un poco de agua en un contenedor y poner simplemente la mano en el agua y ya está.
Qué bueno. Y lo mismo, les animamos que si están interesados, pues puedan contactar con la asociación Fuerte la Vida Parkinson No Limit, y que nada, que aquí los recursos están para aquellas personas que lo necesiten. Bueno, gracias.
Gracias.
Y bueno, Francesca, una última pregunta. ¿Qué beneficios ves en el hacer deporte para las personas que tengan Parkinson o cualquier otro tipo de discapacidad?
Sin duda ninguno, beneficios físicos, por supuesto, porque entrenar nuestro cuerpo y nuestro cerebro es algo que siempre va al mismo paso y nos ayuda en todos los aspectos diarios del funcionamiento de nuestro cuerpo. Tiene los músculos bien activos, ayuda a nuestro cerebro a mantenerse jóvenes, uh-huh, siempre. Y claramente, a mover nuestro cuerpo vamos a estimular hormonas muy importantes por la vida de cada uno de nosotros, sea la dopamina, en específico para la persona con Parkinson, sea cualquier endorfina. Tenemos mucha investigación científica en la cual nos demuestran que la actividad física tiene todo nuestro cuerpo a nivel físico, cognitivo y emocional en un buen balance y estimula nuestro potencial de salud. Independientemente de la edad, de la situación en la cual te encuentras, de tu historia.
Sí, eso se ve, por ejemplo, en personas mayores que han estado en una vida activa y demás, se jubilan, se quedan en casa y va deteriorando su salud y en otras ocasiones personas mayores se jubilan y siguen haciendo actividades tanto deportivas, culturales y demás, pero se siguen moviendo y su salud se mantiene y esa es la idea, ¿no?
Esa es la idea. Uh-huh. Y es súper importante que las actividades sean personalizadas, que es una palabra que me gusta más de adaptado.
Claro.
Porque es dar atención a la persona y a sus necesidades específicas. Las actividades, por ejemplo, que hacemos nosotros son individuales, son grupales, pero las grupales son en pequeño grupo. Para que el monitor o los monitores puedan dar verdaderamente una atención a cada participante a la actividad. Y atrás de los monitores, que están especializados cada uno en su disciplina, está un equipo de profesionales como 3 neurólogos, una psicoterapeuta, yo como psicomotricista, y claro, todo el programa general tiene un hilo conductor y tiene atrás especialidades que están, cómo funciona a nivel físico,
¿no?
Y a nivel emocional, psicológico de la persona.
Interesante.
Eso hace la diferencia.
Claro, sí, está respaldado por un equipo multidisciplinar que te guíe y que entre todos puedan desarrollar esas terapias, sí. Es fundamental, ¿no?
Totalmente.
Sí. Vale, pues muchas gracias, Francesca, por acompañarnos hoy en este programa. De todas formas, vamos a seguir hablando con Carlos Hernández y de accesibilidad, pero te animo a participar si lo deseas.
Muchas gracias.
Bueno, Carlos, antes de empezar contigo, quiero recordar unas cuantas cositas que tenemos en Adivia, ¿vale? Porque desde Adivia tenemos una serie de actividades que hemos desempeñado y que vamos a desempeñar. Por ejemplo, el 13 de septiembre estuvimos en la Feria Sembrando Color, que la semana pasada lo nombramos por aquí, que iba a ser, donde 39 asociaciones pudieron participar y pudimos disfrutar de diferentes talleres como yoga con la Asociación Fuerte Yoga, escuchamos y disfrutamos de la batucada de Adifuer y nuestra psicóloga y experta en lengua de signos española pudo desarrollar un taller básico de lengua de signos. La verdad es que fue se veía participación a pesar de todo el calor que había. Se propuso una especie de juego, un escape room, donde las personas que venían tenían que adivinar de qué asociación se refería y tenían que ir a la asociación a pasar la prueba. Y con nosotros pues tuvimos esa oportunidad de hacer pedagogía con la accesibilidad y eso hicimos, de dar información sobre la accesibilidad y comprobar un poquito las nociones básicas que tenían. Por ejemplo, vimos que algunos sabían lo de los sistemas de encaminamiento pero otros no. Y con esta actividad pues se pudo dar información al respecto. Y también sobre los bucles magnéticos, un poco les hablamos de que esa señal que ven a veces en los aeropuertos o en otras entidades, pues es para mejorar la accesibilidad de la comunicación de muchas personas con discapacidad auditiva. Aparte de esa feria, que la verdad es que fue bastante agradable, tuvimos el miércoles pasado el primer taller de suelo pélvico con Escuela de Familias, que ya se retoma la actividad. Aquellas personas que sean cuidadoras o cuidadores de personas con discapacidad, dependencia u otro ámbito, ¿sabes? Está bastante abierto. Pueden pedir información en nuestro punto de información sobre este proyecto porque les puede beneficiar. El primer taller fue sobre el suelo pélvico, esta vez tocó formación, gracias a Sole, la fisioterapeuta del Servicio Canario de Salud. Y en él pudieron participar 20 personas. Y hoy se da el segundo taller, que ya la verdad es que las plazas están más que agotadas. Se van a dedicar al ocio, a la pintura textil, con las Verónicas Textil, con Verónica. Allí van a pasar una tarde entretenida pintando talegas y bolsas de tela. y se apuntaron 30 personas y las plazas eran solo de 10, pero vamos a valorar, pues, que avisarles a esas personas que están en la lista de reserva para futuros talleres y ampliar, porque esto se ve que las personas cuidadoras, pues, quieren apuntarse. Y bueno, el próximo lunes 22, pues, tendremos el siguiente, que todavía no lo hemos difundido, pero es el segundo taller de vino pinto. Es un taller que se hizo el año pasado y que tuvo mucha aceptación, porque les daba la oportunidad a aquellas personas cuidadoras, te pasaré el cartel.
Sí, gracias.
para pintar mientras toman cualquier bebida o un picoteo y demás durante, yo creo que no sé si eran 2 horitas o 3, durante esa tarde. Y lo importante que es lo que, porque muchas veces le frena a las personas cuidadoras el no tener con quién dejar a su persona dependiente, entonces tenemos el área de cuidados, donde mientras están disfrutando del taller pueden estar las personas dependientes en otra área, y nosotros va a estar atendida por nosotros desempeñando otras actividades. Incluso también hay veces, por ejemplo en Vino Pinto, desempeñan la misma actividad porque les motiva, pero más adaptada. Y bueno, eso es todo por hoy. Vamos a dar paso, como no podemos luchar contra las barreras con las que se encuentran las personas con discapacidad, sin hablar de la importancia de la accesibilidad universal, vamos a dar paso a Carlos Hernández, que hoy tienes mucho que hablar, ¿no?
Sí, siempre hay cosas, ¿no?
Sí, en esta semana y en los meses anteriores han estado dando el callo con el sello de accesibilidad José Gómez. Han estado visitando establecimientos y demás para recordar a aquellas personas que no lo sepan. El sello de calidad en accesibilidad universal es un sello donde les proporcionamos información veraz de accesibilidad universal, formación a los trabajadores, y también Carlos Hernández, como técnico especializado, va a los establecimientos de uso público, ya sea tiendas, restaurantes, hoteles o administraciones públicas, para informarles y asesorarles sobre cómo mejorar su establecimiento en accesibilidad universal, ¿no?
Sí, digamos que ADIVIA hace un diagnóstico de los establecimientos para calificarlo en respecto al distintivo de calidad que damos con el sello de calidad para la accesibilidad en Fuerteventura. Es un proyecto que ya, como todos nuestros oyentes sabrán, porque está en todas las redes sociales y lo hemos dicho aquí muchas veces, un proyecto que financia el Cabildo Insular de Fuerteventura, promueve, digamos, la iniciativa de ADIVIA. Y bueno, estamos implantando, intentando que los establecimientos de uso público se adhieran a este proyecto. Cualquier persona que tenga un establecimiento de uso público de cualquier tipo, puede ser, ya digo, como dice Cristina, comercial, de hostelería, bares, restaurantes, cafetería, de servicio, de cualquier tipo de servicio, administraciones públicas, cualquier establecimiento de uso público puede acogerse a este sello y, bueno, cumpliendo unos requisitos mínimos, le damos una placa de distinción que tiene tres niveles, que son como sinónimos de las estrellas Michelin de gastronomía: es una estrella, dos estrellas o tres estrellas, en función del grado de cumplimiento de la normativa de accesibilidad universal. Pero vamos, básicamente una estrella que es el grado mínimo se consigue, bueno, pues cuando una persona en silla de ruedas entra con autonomía, hace uso del establecimiento y entra y sale y va incluso desde una plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida, una plaza lo más cercana posible. Entonces, bueno, estamos difundiéndolo y todas las personas que quieran acogerse, pues como digo, ya saben dónde contactarnos para asesorarse, o en el centro, en el punto de información de Adivia, en la calle Virgen del Rosario, número 13, junto a la Casa Museo de Unamuno.
Les recuerdo el número de contacto por si quieren contactar para solicitar información sobre este sello. Es el 616-827-333 y el correo es selloaccesibilidadjosegomez@gmail.com.
Hay que decir que el sello, el acogerse a este sello, no supone ninguna contraprestación. La única es aceptar la distinción. Que es la placa, pero nosotros le hacemos un diagnóstico gratuito del establecimiento, y en caso de tener, le decimos si no cumple con los mínimos requisitos, pues le decimos las cosas que tiene que mejorar para cumplir, y le hacemos una segunda evaluación si hace los cambios que le proponemos, hasta llegar a un momento que tenga una distinción, que se la proponemos al cabildo y recibiría una placa que se la pondríamos, se la instalaríamos en la fachada de forma visible del establecimiento, donde diga que es un establecimiento accesible.
Esto tiene muchísimos beneficios. Uno, es más cómodo para las personas que están allí trabajando. Van a hacer que la clientela que vaya pues se quede. Esto, la accesibilidad universal no solo afecta a las personas con movilidad reducida o demás, afecta a todas las personas. Yo si voy con, tengo una hija y voy con el carrito, pues me gustaría ir en un sitio donde pueda estar. Y al final las personas con necesidad de un espacio accesible pues van a buscar esos establecimientos que estén distinguidos.
Hay que decir que se considera que el 15% de la población pues tiene una discapacidad, una movilidad reducida. Entonces hay mucha gente que deja de ir a un establecimiento porque no tiene forma de entrar con autonomía. Entonces es importante que a lo mejor haciendo una pequeña inversión, simplemente eliminando las barreras arquitectónicas que hay en el establecimiento, como puede ser un pequeño escalón a la entrada. Si en el caso de establecimientos de hostelería habría que tener un aseo adaptado y bueno, un comercio prácticamente pues teniendo espacios amplios y zona de atención accesible, pues eliminando, teniendo un acceso universal, pues obtendría una distinción.
Sí, efectivamente. Y al final eso se ve en y eso va a dar frutos en que vuelvan y que fidelice a los clientes que tiene. Vale. Pero bueno, aparte del sello de accesibilidad, que es bastante, venías a hablarnos sobre algunas quejas que nos han llegado sobre accesibilidad, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la primera queja es la principal barrera, que es la actitud de las personas, que hace que haya creado esta barrera en el Hospital de Fuerteventura, porque hay una serie, bueno, casi todos están aparcando en mal aparcados a lo largo de los alrededores del Hospital de Fuerteventura, y eso hace que las personas con movilidad reducida o con necesidad de apoyo para la movilidad no puedan acceder al hospital.
Sí, aquí hemos tenido en Adivia quejas de usuarios y pacientes del hospital, donde nos se quejan de que se están aparcando muchos vehículos en las aceras de los aledaños del hospital. Y no se puede transitar por la acera. Ahí, al hospital pues va mucha gente con movilidad reducida y lógicamente las aceras, las zonas peatonales tienen que estar disponibles. Bueno, pues hay un caso muy, muy específico, que la vía de acceso al hospital desde el exterior pues tiene, vamos, tiene una vía que de dos carriles en el mismo sentido, y claro, como hay demanda, mucha demanda de aparcamiento, pues la gente aparca sobre las aceras. Entonces no se puede transitar debidamente por esas aceras. Hay que decir que el hospital, hemos hecho un estudio de estas quejas, ¿no? Y de los aledaños del hospital, y resulta ser que aproximadamente hay 3 aparcamientos en el hospital, digamos, señalizados, con señalización horizontal, bien pintados, asfaltados, pero están completamente llenos. Entonces hay alrededor de unas 1,000 plazas de aparcamiento en el hospital. Y de esas 1,000 plazas, pues yo creo que el 90% están en zona debidamente, en aparcamientos debidamente hechos, asfaltados y señalizados. Y hay otra parte, una pequeña parte, que aparcan en los aledaños de esos aparcamientos de tierra, porque no están los 3 saturados. Uh-huh. Y además de eso, en la vía de acceso al hospital, pues aparca la gente sobre las aceras, porque todavía faltan plazas. Entonces eso, la administración, el ayuntamiento tiene que mirar ese tema, la demanda que hay de aparcamientos, porque eso no puede ser. Pero nosotros hemos propuesto, digamos, una medida muy fácil, se lo hemos propuesto al ayuntamiento ya por escrito, una medida muy fácil para solucionar lo de los aparcamientos sobre las aceras. Y es que en vez de poner bolardos, que son los típicos pivotes estos metálicos, para evitar que aparquen los coches, proponemos una solución mucho más fácil que esa, que es hacer, en vez de 2 carriles, eliminar un carril, porque 2 carriles lo vemos totalmente innecesario, poner un solo carril y de acceso al hospital, y a ambos lados del carril poner 2 aparcamientos en línea. Eso es simplemente facilitar, evitar que los coches, en vez de aparcar sobre la acera, aparquen en la calzada asfaltada, pero en el aparcamiento señalizado. Uh-huh. Es así de sencillo. Simplemente señalizando 2 aparcamientos en línea al lado de colindante con las aceras. Y con eso conseguimos, pues,
regularizar, ¿no?
No, conseguimos que esos 100 o 100 o 200 vehículos que aparcan sobre las aceras aparquen en un sitio debidamente hecho. Uh-huh. Y dejen libre las aceras y los itinerarios peatonales. Es así de sencillo. Pero después hay otra cuestión que nos han denunciado también, que es la siguiente, que hay pocas plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, lo que vulgarmente llamamos con el acrónimo PMR, personas con movilidad reducida. Hay la normativa dice que debe haber una plaza por cada 40 plazas de aparcamiento, debe haber una para PMR, para personas con movilidad reducida. Y hemos contabilizado unas 9 plazas en todo este aparcamiento. Claro, si hacemos la cuenta de una por cada 40, para 1,000 plazas, pues salen unas 26. Entonces, bueno, de 9 a 26, pues es casi una tercera parte, ¿no? Bueno, entonces, no solo hemos hecho con cuantía, sino que hemos dicho al ayuntamiento dónde se deben los aparcamientos para PMR, se deben colocar lo más cerca posible al establecimiento a donde se va a ir, lógicamente, porque una persona en silla de ruedas o con muletas o con un bastón, con movilidad reducida, lógicamente caminar lo menos posible para llegar al hospital. Entonces, en la calle que está delante de la entrada principal del hospital, hemos comprobado y hemos hecho una propuesta dibujada al ayuntamiento de que se pueden implantar esas 26 plazas, que lógicamente sería el mínimo que la ley exige. Estamos hablando de mínimos. Entonces, esos 26 plazas se podrían colocar en la calle que está delante del La entrada principal al establecimiento, que tiene, por cierto, tiene una acera de 10 metros de ancho, que parece una barbaridad, y se podrían incluso poner en esas aceras, se podían poner plazas de aparcamiento PMR, que son bastante demandadas y necesitadas.
Claro, al final las personas con movilidad reducida o personas con discapacidad van a ir más veces al hospital para rehabilitación, para esas,
claro,
cuestiones.
Delante del hospital hay, digamos, hay unas 7 plazas, me parece, y en el aparcamiento más lejano hay 2 plazas. Uh-huh. Que no tiene sentido poner las plazas para PMR, ponerlo en el aparcamiento más lejano. Lógicamente deben estar lo más cerca posible. Oiga, el que pueda caminar, que camine, pero el de movilidad reducida, póngalo usted lo más cerca posible, que es lo que la normativa ya lo dice.
Claro, sí. No, la verdad es que eso, haciendo eso, van a garantizar el acceso al hospital a muchas personas.
Claro, en resumidas cuentas, con poco dinero, el ayuntamiento puede simplemente, además el ayuntamiento tiene un equipo de operario, para marcar la señalización horizontal de las calles. Entonces eso lo hace con muy poco dinero, la propuesta que le hacemos. Es, uh-huh, decir, no tiene sino ventajas, inconvenientes ninguno.
Pues mira, con un poquito de, aceptando el asesoramiento y con un poquito
de buena voluntad,
pueden mejorar esta situación que está preocupando a mucha gente que lo necesita y le está vulnerando el derecho a acceder.
Es fácil de resolver y se mejoraría mucho la situación.
Pues muchas gracias, Carlos. Esto, la verdad es que teniendo este asesoramiento, muchas veces no lo ven o no lo tienen en cuenta, y si les asesoran debidamente, pues ven las soluciones que pueden haber. Y bueno, y Carlos, ¿tenías otra? Había llegado,
sí,
a Divia otra queja, ¿no?
También tenemos, queremos seguir hablando de la calle Andalucía, que la hemos citado aquí varias veces ya, una calle en el barrio de Favelo que están reurbanizando el ayuntamiento, una de las arterias principales del barrio de Favelo, que pasa justamente por la plaza principal y es una calle, digamos, comercial de las importantes allí. Y bueno, seguimos llevándonos de sesiones con la calle Andalucía, como ya hemos contado aquí más de una vez, porque le propusimos al ayuntamiento implantar los accesos universales a los establecimientos de uso público. La normativa, y lo hemos contado aquí muchas veces, la normativa contempla que cuando una calle se reurbaniza, el ayuntamiento debe incluir en el proyecto de reurbanización la accesibilidad universal a los establecimientos de uso público, porque es más fácil, en vez de hacer instalar una rampa, como hemos hecho nosotros, por ejemplo, en nuestra sede, en nuestro punto de información,
sí,
que hemos implantado, los que lo conocen lo saben, hemos implantado una pasarela de madera para poder salvar el escalón que tenemos de acceso. En vez de hacer eso, cuando se reurbaniza una calle, casi con el mismo dinero de la obra, se puede, cambiando la rasante un poco, nada más que un poco, sin que se pase del 6% que dice la norma, cambiando la rasante un poco, se puede pasar la acera al mismo nivel que los umbrales de las puertas de acceso y poder entrar en silla de ruedas. Es decir, sería un acceso universal, que son los que sirven para que entren todas las personas.
Todas las personas.
Con silla de ruedas o sin silla de ruedas, o con un andador, o con muleta, o como sea. Una persona con un carrito de un niño, un carrito para trasladar mercancía, como los proveedores usan, para todo sirve el acceso universal. Entonces, eso tan sencillo, se lo propusimos al ayuntamiento, y bueno, ahí está RQR que, bueno, dice que sí, ya llevan casi la mitad de la obra ejecutada y todavía nos siguen prometiendo que van a hacer algún acceso.
Sí.
No todos, algunos, ¿no?
Pues,
y ya hay quejas, según tengo entendido, ya hay quejas de algunos que no se lo han hecho y que saben que podrían hacerse.
Sí, en este caso, en esta semana he llevado un usuario que estaba en silla de ruedas por ahí, porque tenemos un recibe terapias en un establecimiento de esa calle, y me llevé una sorpresa ingrata. Digo, si acaban de poner esto en obras y demás, no lo han hecho, o sea, ¿por qué sigue teniendo dificultades para llegar?
No lo han hecho bien.
Claro. Aparcamos y para llegar allí nos tuvimos que enfrentar a un bordillo enorme, y cuando entró al establecimiento yo pensaba que iban a hacernos caso, y nada, seguía estando ese escaloncito un poco reducido, pero claro, sigue estando.
Es que los resaltes, los escaloncitos estos, los resaltes que dice la ley, que no son escalones sino medio escalones de 5 centímetros, esos son barreras arquitectónicas.
Claro.
La ley no dice que se hagan esos resaltes. Y hay gente que se empeña en seguir, hay algún técnico, algún director de obra que se empeña en seguir haciendo resaltes. Nosotros le hemos dicho que es completamente legal, está contemplado en la ordenanza de accesibilidad de Puerto del Rosario, está contemplado los accesos universales y cómo resolverlo. Bueno, se lo hemos dicho por activa y por pasiva al ayuntamiento, pero bueno, evidentemente están todavía dudando. Hace falta gente valiente y tienen miedo de cambiar cosas que no están acostumbrados a verlas cambiadas. Entonces, ese es uno de los principales problemas, pero si le dice, le acredita que eso es perfectamente legal, se lo dices con argumentos legales, y pues no tiene por qué haber, porque son beneficios para todo
para
el mundo.
Todo. Entonces, este caso se podía hacer perfectamente, bueno, yo no soy arquitecta ni nada, pero es que era poquísimo, era nada.
Sí, conozco el caso porque conozco todos los establecimientos de la calle, y eso es un caso que clama al cielo. Uh-huh. Bueno, que todavía se podría hacer, aunque algunos piensen que no, todavía se podría hacer, porque una obra, cuando está en curso de ejecución, como es el caso, si se detecta que hay un incumplimiento legal, se puede corregir por causa sobrevenida de imperativo legal, se puede corregir esa obra, aunque cueste más caro hacerlo dos veces, como decía nuestro querido fundador José Gómez, que siempre decía, dice, las obras más caras son las que cuestan hacerlas dos veces. Bueno, pues en este caso se puede hacer legalmente, con un director de obra toma la decisión y dice, oiga, yo aquí nos hemos equivocado, no hemos hecho cumplir la ley, rectificamos, demolemos y volvemos a hacer bien hecho. Eso se puede hacer legalmente, sin problema ninguno. Es decir, bueno, eso nosotros es una cosa que intentaremos negociar con el ayuntamiento en el caso de esta fisioterapeuta, me dijiste.
Terapeuta ocupacional.
Una terapeuta ocupacional. Porque son, y como ese hay varios establecimientos más que también están en el mismo caso. Uh-huh. Incluso hay dos edificios con ascensor que son accesibles, porque tienen ascensor, de los pocos edificios que tienen ascensor, digamos, en esta ciudad, y que se pudieron haber hecho accesos universales para acceder a ese edificio y a todas las viviendas, por consiguiente, y no se hizo. Uh-huh. Bueno, pues a saber por qué. Y después hay otra cosa que he detectado en esta última semana, que esta última semana se acaba de hacer también, porque otro de los problemas de esa calle era que en el proyecto venían los vados vehiculares para entrar a los garajes. Digamos, la solución que planteaba el proyecto era una solución ilegal, hablando así de claro. Y acabamos de constatar en esta semana pasada, porque claro, se ha hecho estos periodos, este último mes de vacaciones, que ha estado mucha gente de vacaciones y tal, pues no hemos hecho un seguimiento, pero hemos detectado esta semana que se ha hecho un acceso a varios garajes, sobre todo a uno que es el más, digamos, desnivel que hay que salvar, bueno, pues por supuesto incumpliendo la normativa. Incluso nosotros le dijimos de antemano cuál era la solución que proponíamos, legal. Uh-huh. Y se ha hecho el acceso universal, el acceso a ese garaje, a un garaje por lo menos tengo detectado, pues incumpliendo lo que es la pendiente transversal del 2%, superando con creces, con el peligro de que una persona en silla de ruedas que vaya por la acera pueda volcar lateralmente por tener esas pendientes tan pronunciadas en los garajes, habiendo una solución, porque claro. si no hay solución, dices tú, bueno, lo hago como mejor pueda. Pero cuando tienes una solución, te propone una solución y no lo hace, pues hombre, ya eso...
Sí, bueno, la verdad es que seguiremos hablando de esto. Espero que pronto atiendan a razones y lo puedan corregir. Gracias, Carlos, por hablarnos y por informarnos sobre todo esto, sobre la importancia de la accesibilidad universal para garantizar que todo el mundo tenga acceso a todos los recursos.
Un inciso pequeño nada más para decir que la accesibilidad universal se basa en dos principios principales, que la autonomía personal, que no necesitas una persona de apoyo que te empuje la silla de ruedas, y otro es la seguridad ciudadana. Uh-huh. Si tú pones un itinerario con peligro de caerte, pues ya eso no vale. Entonces, esos son los dos principios fundamentales de la accesibilidad universal.
Y que tienen que seguir cuando planifiquen las obras, ¿no? Pues nada, pues muchas gracias, Carlos, por darnos esta información. Gracias, Francesca, por darnos también, por venir aquí y colaborar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Y bueno, terminamos por hoy el programa Un Mundo Sin Barreras. Gracias a ti que nos estás escuchando y gracias a Ricardo que está ahí detrás haciendo que esto sea posible. Les dejamos con una canción de Karol G que se llama Milagros.
Si fuera el último día, me despierto siempre con alegría. Un café caliente, una ducha fría. Un beso pa' mami que está dormida. No te despiertes, corazón, tú sigues soñando. Siempre que me levanto, me doy cuenta de lo bendecida. Voy por el mundo haciendo lo mío, abriendo camino y cerrando heridas. Dejando semillas en las orillas de cada corazón que me está escuchando. ¿Pa' qué más milagros que estar respirando? ¿Pa' qué más milagro quiero yo, corazón, que sentir tu mano? Sigo caminando en la dirección que está diciéndome el corazón. Llevo como brújula mi intuición. Cada vez tengo más clara mi misión. A veces visita la confusión, pero no falta la motivación de querer lograrlo. Cada día más fuerte la conexión con el que me manda la bendición. Prendo una velita, hago una oración. Pido por mi vida y por los que son. Que tenga salud, que me cuide Dios, porque en la casita tengo un amor que me está esperando. A veces la vida se pone dura, toca navegar el bote a oscuras. A veces miro todo blanco y negro, el paisaje no siempre lleva pintura. Hay cosas que a veces ni el tiempo cura, pero las heridas me hacen más dura. Mucha gente queriendo tocar la cima sin saber el frío que hacen las alturas. Aprendí a valorar la noche, me hice amiga de una tal luna, que me dice que no me olvide, que la vida es una fortuna, que me acepte con mis errores, con mis miedos y con mis dudas. ¿Qué más milagro quiero yo, corazón, que sentir tu mano? Sigo caminando en la dirección que está diciéndome el corazón. Llevo como brújula mi intuición. Cada vez tengo más clara mi misión. A veces visita la confusión, pero no falta la motivación de querer lograrlo. Cada día más fuerte la conexión con el que me manda. Prendo una velita, hago una oración. Pido por mi vida y por los que son. Que tenga salud, que me cuide Dios, porque en la casita tengo un amor que me está esperando.